Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si son tan amables, pasan conmigo a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. La enseñanza de hoy tiene como título Hacer lo que puedas. En un rato vamos a entrar en este registro que es tan singular, no sé, es tan simple, pero me ha llamado poderosamente la atención. Esa es la razón por la cual tengo en mi corazón enseñarlo. Pero les voy a dar un pantallazo de lo que estaba ocurriendo en los momentos que circundaban a este momento que nosotros vamos a estudiar. Al principio de Marcos 14, no es necesario que ustedes vayan, porque simplemente les daré un pantallazo para que luego ustedes en sus casas puedan ver cada uno de estos versículos para ubicarse también en situación, para estar en contexto. Al principio de Marcos 14, la palabra de Dios relata que conspiraron contra Jesús para prenderlo por engaño y matarlo. Luego viene nuestro registro que comienza en el versículo 3 que vamos a ver en un rato. Les sigo diciendo qué cosas pasaron después de lo que nosotros vamos a estudiar. Judas ofrece entregar al Señor Jesús. Jesús tiene su última cena con sus discípulos. Esta es la cena que nosotros recordamos cuando nos reunimos para hacer memoria. Ahí anuncia la traición de Judas. Ahí predice que todos se iban a escandalizar de él esa misma noche. Les da a todos el lugar de encuentro donde se va a encontrar con ellos, que fue Galilea, después de que él fuera resucitado. Pedro ahí le dijo que él no se escandalizaría de Jesús. Ahí es cuando Jesús le dice que lo negará 6 veces antes que el gallo cante 2 veces. Lo singular del caso, que muchas veces he visto que se omite, es que todos dijeron lo mismo. Finalmente, todos llegaron a Getsemaní. Ahí nuestro Señor se entristeció y angustió. Y dice la palabra de Dios claramente que oró 3 veces a Dios que si podía le quitase el horror que se le avecinaba. Judas lo entregó con un beso a una turba oscura cargada con palos y con espadas. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Llevaron a Jesús ante el concilio, cubrieron su rostro y comenzaron a darle bofetadas y puñetazos. Finalmente, Pedro lo niega. Poco más tarde, es llevado ante Pilato, es sentenciado a muerte y muere por todos nosotros, justo antes de eso, en Marcos 14, en el versículo 3, leemos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se hizo este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido tranquilamente por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús le dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, como esta mañana en este lugar y en cada lugar que nos están escuchando en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Es llamada esta, es llamada mujer y es llamada ella. No tenemos el nombre, al menos en este registro. Pero esto es lo que hizo esta mujer. Y a los ojos del Señor Jesucristo, lo que para otros era un desperdicio, para él era buena obra que le había sido hecha. Fíjense qué dice, ha hecho lo que podía. Hizo lo que podía. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cuanto podemos por nuestro Señor? ¿Cuántas veces verdaderamente podríamos más de lo que hacemos? La verdad, esto nos llama a la reflexión, no a la condenación. Hacer, si es necesario, un pequeño cambio de curso, no para condenarnos. Si no vemos el ejemplo, una mujer que está aquí relatado en la palabra de Dios. Entonces, esta mujer y su buena obra están registradas en la palabra. Entonces debiera llamar nuestra atención que ella hizo lo que podía y que su acción, diocidentemente o coincidentemente, como se dice por ahí, está registrada en la Biblia. Esta mujer derramó en Jesús todo su perfume. Jesús derramó por nosotros toda su vida. A ella no le quedaba más perfume del frasco y a nuestro valiente Señor no le quedaba más alma en su cuerpo. Romanos capítulo 7, por favor. Es necesario considerar nuestros caminos. Si estamos haciendo lo que podemos o si es que en el frasco de nuestra vida aún queda algo de nardo para derramar. La bandera de nuestra vida de servicio debiera ser: haz lo que puedas. Una de las cosas más grandes que aprendemos en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 es que todos necesitamos de todos. Todos nosotros necesitamos de todos. Aquí nadie es tan grande que no necesite del resto de nosotros. Ahí, en esta familia maravillosa de Dios que Él ha armado, que no armamos nosotros, en la cual nosotros tenemos el privilegio de vivir, es que todos nosotros podemos hacer algo por el resto de nosotros. Y nos conviene a nosotros despertarnos a esa realidad y empezar a servir a nuestros hermanos en Cristo. A ver en qué te puedo ayudar. Y yo mismo, cuando necesito ayuda, ir a buscar ayuda, primero de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero nuestros hermanos son muy instrumentales para regresar si uno se ha ido un poquitito a la banquina. ¿Quién podría ayudarme como alguien que ame a Dios y al Señor Jesucristo como yo? No hay nadie como un hermano en Cristo andando en amor para ayudarme a dar lo mejor de mí en servicio para Dios y acercarme lo más posible a verdaderamente hacer lo que pueda por mi Padre y por mi Señor. Pues bien, a partir del nuevo nacimiento, el verdadero nosotros es Cristo en nosotros. Ese es el verdadero nosotros. El otro, el que éramos, del que estamos huyendo a alta velocidad y que cada tanto nos alcanza, es la bolsa llena de plomos que nos mantenía alejados de Dios. Bueno, dice, huyamos. ¿Cómo hacemos para huir? Vamos corriendo acá. Y vamos corriendo acá, a nuestra familia. Cuando necesitamos ayuda, sabemos que algún hermano nos puede ayudar. Porque como nadie es perfecto y todos alguna vez pasaron por algo, todos podemos dar una mano a todos y todos sabemos que nos necesitamos. Puede que el hablar de una entrega a nuestro Señor sea muy difícil de digerir. Yo lo entiendo eso. Eso es debido a nuestra naturaleza de pecado que nos invade y nos obstruye. Por eso, sin profundizar demasiado, quiero leer una vez más delante de todos nosotros el conflicto que tenía nada menos que Pablo, para que veamos que a todos les puede pasar lo que cada tanto a alguno de nosotros nos pasa. Por eso esta enseñanza, como todas, son para reflexión, nunca para condenación. Romanos 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, no lo digo yo, si lo dijera yo todos lo entenderían perfectamente, pero Pablo dijo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué queda para mí? ¿Qué tremenda demostración de honestidad por parte de Pablo, y qué amoroso de parte de Dios decirle: Pablo, escribí lo que te está pasando, así cuando les pase a ellos puedan leer y no se sientan tan raros. ¡Qué maravilloso! Que es parte del amor que tiene Dios por nosotros. Porque con el tiempo uno va ganando aprecio por hombres como Pablo. Y si vos ves que sufrió este conflicto, vos decís, pucha, le pasó a Pablo. Bueno, voy a ver cómo zafa él. Porque le pasó a él, me está pasando a mí. ¿Cómo zafó él? Mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muy bien. El yo de verdad, el yo que verdaderamente soy a partir del momento que Dios me hizo su hijo, ese yo aborrece el mal. Es el otro yo que no lo aborrece. Por eso está el conflicto, y por eso está la palabra, por eso están nuestros hermanos en Cristo. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él lo sabía. Es un reconocimiento sabio reconocer eso. Es sabio porque cada tanto nos ataca y si nos agarra desprevenido, que nosotros pensamos que tenemos que ser los creyentes perfectos, que nosotros no somos como Pedro que caminó sobre el agua, nosotros volamos sobre el agua. Si nosotros pensamos eso de nosotros, ya no nos percatamos de la naturaleza de pecado en nosotros, entonces ahí estamos listos para condenarnos. Tampoco no es para que nos quedemos cómodos en el pecado, pero es para que entendamos que es un conflicto que tienen todos nuestros hermanos en Cristo y podemos regresar a la sobriedad de la palabra de Dios. Entonces, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, de nuevo, tengo que decirme a mí, no es para ustedes. Yo me tengo que recordar que estas son palabras que Dios le dijo a Pablo que nos dijera. Así que nosotros somos muy benditos por eso. 19. Porque no hago el bien que quiero. Fíjense, la mujer del perfume hizo el bien que quiso. Pablo dice acá que no hizo el bien que quiere. Quienes estaban viendo la escena de la mujer pensaron que era una pérdida grande de dinero, pero a ella le pareció bien vaciar su frasco sobre su señor. ¡Wow! Entre ustedes y yo, ¿quién piensan ustedes que hizo lo correcto? 300 denarios era un montonazo de dinero. 300 denarios era 300 días de trabajo. Se pagaba por una cosecha un denario por día. Entonces son 300 días. Imagínense, casi un año menos 60 días menos 2 meses. Un año menos 2 meses. Es lo que estos decían que valía el perfume. Métele que valga eso, que valga la mitad y ellos exageraron, que valga el 10% y sean 30 días de trabajo. De todos modos, lo singular del caso, que cuanto sea que valiera, para ella valía su señor. Cuanto sea que valiera, todo lo que había en el frasco terminó ungiéndolo al Señor Jesucristo. Esa es una actitud. Ella hizo lo que no podía más, porque no tenía, no dice la palabra, que tuviera otro frasco de alabastro. Era el único y lo ungió al Señor. Entonces, en el 19 regresamos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ah, estoy teniendo un poquitito más claras las cosas. Así que, queriendo yo, el verdadero yo, hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, Adán en nosotros, la naturaleza de pecado. 22. Porque según el verdadero yo, perdonen que haya hecho este cambio acá, porque ahí dice según el hombre interior, que es el verdadero Pablo, el verdadero yo, el verdadero nosotros, me deleito en la ley de Dios. ¿Ves? Cristo en vos se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, esto le pasó a Pablo. El campo de batalla es la mente. Es la mente. El 25, versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Listo. Quiere decir que todo yo lo gobierno con mi cabeza. Y gobierno mi cabeza para que sea gobernada por la palabra. ¿Quieren que se lo muestre? 2 Corintios capítulo 10, por favor. No podremos deshacernos de la naturaleza del pecado de Adán en nosotros, al menos no en nuestros cuerpos y mentes corrompidas y salpicadas por el pecado de Adán. Eso sí será completamente al final cuando suene la trompeta. Por ahora, con mi mente sujeto todo mi ser a la palabra. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no en mí, ¿ven? Reposando nuestras vidas en Dios, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Y vean, muchas veces yo observo que leen esto y piensan que es los argumentos y la altivez de los otros. No, es la tuya. Los otros que derriben las suyas. Es la altivez, y son tus propias fortalezas, es tu propio yo anterior. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y haciendo qué cosa? Llevando cautivo cada tanto, si te viene bien, los domingos, sábado por medio, si no tenés problemas, solamente en la reunión de iglesia en tu casa, cada pensamiento cautivo a Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos pensamientos? Cada. Dios sabe que cada pensamiento cuenta. Entonces nos dice qué hacer con cada pensamiento. Lo discernimos. Es de Dios, pasa, entra en mi cabeza. No es de Dios, lo saco. En el nombre del Señor Jesucristo. Así de simple. Porque nunca podremos deshacernos, lamentablemente, de la mortadela, del hombre viejo, del hombre que ya está muerto, ni siquiera hay que matarlo, no hay que gastar balas en el hombre viejo. Ya está muerto desde el punto de vista de la palabra de Dios. Soy yo el que necesita llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obedecerle es hacer lo que Él dice. Ahora, una cosa es que vos tengas la naturaleza de pecado en vos. Eso no depende de vos, venís así de fábrica. Otra cosa es que esa naturaleza te tenga agarrado a vos. Eso sí depende de vos. La primera no depende de vos, la segunda sí. Yo controlo esa naturaleza por amor a mi amo, a mi Señor Jesucristo, a mi Señor. Para emerger victoriosos de esta lucha, la peleamos de la mano de Dios y de nuestro Señor y nos dejamos ayudar de nuestros hermanos en Cristo cada vez que nos haga falta. Juan 3, por favor. Vamos primero ahí. Juan capítulo 3. Yo sé que es conocido, no importa, es hermoso volverlo a leer. Cuando uno se vuelve consciente del pecado que te mantenía alejado de Dios, entonces, también te volvés consciente de la gracia que fue necesaria para salvarte. Lo voy a decir de nuevo. Cuando vos te volvés consciente del pecado que te mantenía alejado de Dios, entonces, también te volvés consciente de la gracia que fue necesaria para salvarte. Nunca debemos olvidar que fue por gracia. Este reconocimiento no debiera ser para condenación, sino para agradecimiento a Dios. Eso debiera acercarnos a Cristo y hacer lo que Él fue y hacer con H y C, hacer lo que Él hizo. El ejemplo más grande de amor que nosotros podemos tener es el de nuestro maravilloso Padre Celestial y justito ahí, abajo, el de nuestro querido Señor Jesucristo, un valiente de verdad, En Juan 3, versículo 16, repasamos algo que es tan caro a nuestros sentimientos, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense el dar de Dios. No tenía otra posesión material Dios que dar, y nada menos que su Hijo. Y estoy hablando delante de muchos padres que seguramente me están escuchando en este momento. Todos podemos relacionarnos con esto. Que si alguien nos pregunta si daríamos a nuestro Hijo, yo me atrevo a pensar que sé lo que todos nosotros padres diríamos. Bueno, pues bien, nosotros todos tenemos un padre que no escatimó ni siquiera a su propio hijo para que nosotros tengamos una vida de abundancia, de ser como su hijo, el Señor Jesucristo. Y ya que estamos hablando de amor, y es una palabra griega conocida para nosotros, le digo que la palabra amor aquí traducida amor, es la palabra griega agapao. Necesito decírselos porque en un rato vamos a ver una catarata de agapaos. Entonces, cada vez que aparezca la palabra amor o amar, yo les voy a decir esta palabra, Gálatas capítulo 2. Para que entendamos que este amor del que vamos a hablar es el amor que nos vino de arriba, que nada hicimos, no es un sentimiento como el otro que es maravilloso y que yo creo en lo profundo de mi corazón que el amor humano también fue un invento de Dios. Si es bueno, es maravilloso. Aún el amor humano, pues bien, este, el de Dios, es superlativo. Porque con ese amor no fue con un amor humano que Dios entregó a su Hijo por nosotros, fue con el amor que viene de Él. Bueno, pues prestemos atención a esto, porque este es el amor que Dios nos dio a nosotros. O sea, esta capacidad de dar la tenemos nosotros. Amó de tal manera que dio esa capacidad de dar, porque amar es dar, la tenemos nosotros. Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense, es el mismo hombre que escribió lo que leímos recién en Romanos 7. Una cosa no quita a la otra, no dejas de tener este conflicto, pero no dejas de llevar tu mente a la palabra y ordenarla en sobriedad y regresar a la palabra. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me agapao, también Jesucristo necesitó de este amor superlativo para darse por mí, y se entregó a sí mismo por mí. Claro que fue por Él y por nosotros, Él está hablando en primera persona, pero es por todos nosotros que se dio nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el terreo, en el barrio, en Efesios capítulo 5, seguimos con este maravilloso, poderoso, singular amor que ahora nosotros podemos ejercer. Efesios 5, versículo 2, dice: y andad en agapao, como también Cristo nos agapao y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En un rato vamos a ver un poquitito más de olor fragante, pero vimos recién el olor del perfume del nardo. Vemos que Jesucristo se dio en olor fragante, quiere decir que Dios aceptó la ofrenda de su propia vida. Y dice, ok, lo contabilizo para justificarlo a Eduardo, para justificarlo a Roberto, para justificarlo a Gustavo. Él contabilizó el olor fragante, el sacrificio de nuestro Señor, para dárnoslo a cada uno de nosotros, como si nosotros nos hubiésemos ofrecido por los pecados que nos alejaban de Él. 25. Maridos, agapao a vuestras mujeres, así como Cristo agapao a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Dios demanda entrega. Él dio el ejemplo. Como Él nos amó, entregó lo único material que tenía, su Hijo nuestro Señor. Ahora, nuestro Señor entregó su vida por la humanidad, pero no toda la humanidad cree en esa entrega y en ese Hijo de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos honrado esa entrega y confesamos ese nombre. Entonces, a nosotros nos alcanzó la riqueza de la misericordia de Dios. Disponible para todos, pero nosotros nos la hemos hecho. La tomamos para nosotros, al haber confesado y creído. Efesios 2, ahí nomás, Efesios 2, versículo 4, fíjate lo que dice hablando de misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran agapao con que nos agapeó, y acá hice un cambio, no sé cómo se dirá en griego, con su gran agapao con que nos agapeó, fíjense, qué maravilloso nuestro Dios, a tal punto llegó su amor que nos extendió una misericordia, es decir, no merecíamos estar donde estamos y tener lo que tenemos. Colosenses capítulo 3, Filipenses, Colosenses. Una de las partes más difíciles de la convivencia dentro del cuerpo de Cristo y dentro de cualquier grupo de personas y dentro de cualquier matrimonio y dentro de cualquier grupo de amigos. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, ¿vieron que tenía razón? Dice eso. A mí me encanta cuando Dios habla en el modo imperativo, que dice, si les viene bien, no dice si les viene bien, soportense, dice soportándoos. Es decir, vos leíste esto, está frito. No tenés más remedio que soportar. Así que eso te lo digo a vos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Fíjense, dice perdonándoos unos a otros. De nuevo, no lo deja librado a nuestra voluntad. Si vos querés hacer la voluntad de Dios, vos tenés que perdonar a tus hermanos en Cristo. Eso dice, y ¿saben qué es lo peor? Eso es lo que quiere decir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, agarre la Biblia y dele con el lomo en la nuca, rápido y fuerte. ¿Ven que no dice eso? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de agape, que es el ¿qué? ¡Wow! Vínculo es como la palabra cemento o pegamento. Acá hay un pegamento muy más o menos famoso que se llama la gotita, porque dice que con una sola gotita pega muy fuerte. Y el pegamento se llama la gotita. Y hace años atrás, ustedes no saben, pero hace años atrás había una publicidad que decía, lo que la gotita pega, nada, nada lo despega, pues bien. Si lo que la gotita pega, nada, nada lo despega, imagínate cuánto pegará el amor de Dios, que viene existiendo sin esta publicidad desde mucho antes que la gotita. Lo que este amor pega, nada, nada lo despega. Pero es un amor que nos fue dado y que yo necesito ejercerlo. ¿Lo ven? Lo tengo adentro, pero me lo puedo quedar, lo cual sería una lástima. Fíjense todo lo que hemos visto en estos versículos. Amor de Dios a nosotros, amor de Cristo a nosotros, amor de nosotros a Dios y al Señor Jesucristo, y amor entre nosotros. Estamos espiritualmente, indefectiblemente, absolutamente y perfectamente unidos entre nosotros por el mismo amor que nos une y por el mismo amor que motivó a nuestro Padre a entregar a su Hijo y por el mismísimo amor que motivó a nuestro Señor a entregarse por nosotros. Ese amor nos une. ¿Entendieron lo que yo dije? El mismo amor que nos une es el amor que motivó a Dios a entregar a su Hijo. Es el amor que motivó a nuestro Señor a entregarse por nosotros. ¿Entendés lo que quiere decir esto? Es tremendo. Es tremendo. Nosotros necesitamos orar, no solamente cuando vamos a la palabra de Dios para ganar conocimiento, pero necesitamos orarle al dueño de la palabra y a nuestro querido Señor Jesucristo, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para entender profundidades de la palabra que cualquier otro simplemente lee y no entiende nada. ¡Qué maravilloso que es Dios! Romanos capítulo 5. Cada vez que nosotros hablamos de amor, necesitamos hacer la distinción y mencionar que en estos registros nosotros estamos hablando del amor de Dios y no del amor humano. Como dije, es en el origen este amor es de Dios, pero en el ejercicio es mío. Si quiero, y ojalá quiera y mucho, ejerzo ese amor, ejercito ese amor entre mis hermanos en Cristo, en realidad a todo el mundo, pero particularmente y mayormente a la familia de fe, como dice la palabra. El doctor Wilbur, que fue maestro de muchos de nosotros, lo definió al amor este, agapao, apropiadamente como el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Es decir, conocés la palabra, renovás tu mente a la palabra, cambiás los pensamientos que tenías antes por los pensamientos nuevos de Dios y entonces ejercés ese amor. Por eso es en manifestación. Es como todas las cosas que nos da Dios en su gracia y misericordia. Son potenciales, son fuerzas potenciales. Nos la entrega y aguarda deseoso que las usemos para nuestro bien y el bien de todos los que nos rodean. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo con minúscula que Él nos da. Es poder potencial. Queda dentro tuyo a menos que vos lo ejerzas. Romanos 5, y ahora vamos a ver cómo es y de qué manera y cuándo nos viene este amor superlativo. Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el agapao de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios tomó un balde, una cubeta, y adentro le puso un montón de cosas. El balde es el Espíritu Santo, y cuando nos dio Espíritu Santo, nos derramó junto con Él todo lo que Él tenía para nosotros. Todo lo que tenía. Ese amor Dios nos lo dio a nuestro propio cuidado. Y al decir derramado, y la palabra griega que se usa para derramado, indica que dentro de ese balde o cubeta no quedó nada. Dios lo volcó así, lo golpeó, lo miró adentro, no había nada, lo volvió a dar vuelta, lo golpeó, no le quedó nada. No había más nada que Él tuviera para darnos. ¡Qué bárbaro! Todo esto por el trabajo finalizado de nuestro querido Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4. Siempre tengamos en cuenta que este amor, como todas las otras cosas que nos da Dios, son por gracia. Quiere decir, por favor inmerecido. En realidad es, no es que no lo hayamos merecido en el sentido que era, sí, fuimos inmerecedores porque no hubo nada que pudiéramos hacer para lograrlo. No es que usted está desmerecido por Dios. Fíjate qué merecimiento te dio que te quiso hacer salvo. Así que es inmerecido en ese sentido, que no hiciste nada para lograrlo, ¿ok? Y después sí te hizo recontra merecedor, porque eso fuiste hijo de Él. 1 Juan capítulo 4, versículo 7, vamos a ver la catarata de agapaos acá. Agapaos, en realidad es agapetos, pero digo agapao para no hacerla, para no confundirla, es una palabra familiar de agapao. Bueno, agapao unos a otros, porque el agapao es de Dios. Todo aquel que agapao es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien. Mucha gente ama y mucha gente conoce a Dios. Y sin embargo, no puede amar con este amor. Es que habla de conocerlo por propia experiencia. Es conocerlo al punto que uno cree su palabra, hace Romanos 10:9 y renace de él. En ese momento nos derrama su amor perfecto mediante la entrega de su maravilloso Espíritu Santo. A partir de allí, a medida que uno renueva su mente, obedece, camina según la palabra de Dios y va viendo la importancia y necesidad que evidencia este tipo singular y superlativo de amor entre nosotros. Depende de que yo marche con las cosas de Dios. Ya me lo dio, como dije, es potencial, depende de que yo ande. Versículo 8 dice, el que no ama, con este tipo superlativo de amor, también esa palabra es agapao, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es agapao. En esto se mostró el agapao de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjate que esto está en total sintonía con Juan 3:16 que leímos antes. 10. En esto consiste el agapao, no en que nosotros hayamos agapao a Dios, sino en que Él nos agapao a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios entregó al Señor Jesucristo por toda la humanidad. pero esta epístola está dirigida a quienes han aceptado y han aprovechado esa entrega. Por tanto, la honran con sus vidas. Estos son los que moldean su conducta a los mandamientos de Dios y de Jesús. Como Dios es amor, entonces, permaneciendo en Él, ese amor es completado, o sea, que es llevado a su pico máximo. Esta clase de amor superlativo es el motor del nuevo yo. El nuevo yo se mueve por este motor, el amor de Dios. 11. Agapao, dice de nuevo, amados, si Dios nos ha amado, sigue siendo la misma palabra griega, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, también nosotros, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 15 menciones de agapao, 15. Y no es todo, porque hay como 14 más después. Y hay muchas más en el versículo 15. Me llamó la atención la catarata de amor, la catarata de agapao. Ese amor que nos es derramado mediante el Espíritu Santo al momento del nuevo nacimiento es como Él, como su originador, como Dios. Es igual. Ese amor es, Dios es perfecto, ese amor es perfecto. Entonces, el perfeccionamiento de ese amor que ya es perfecto en nosotros es cuando ejercemos ese amor entre nosotros. ¿Lo ven? No, aunque yo no lo ejerza, es perfecto. Como la palabra es perfecta aunque yo no la crea, no necesita que yo la crea para que sea perfecta. El amor de Dios tampoco. Pero ¿cómo se perfecciona en mí? ¿Cómo se completa en mí? Cuando yo ejerzo ese amor entre nosotros. ¿Lo ven? La importancia que tiene despertarnos los unos a los otros a amar con este amor. 16. Si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Cada vez que nosotros tememos, sabemos que tenemos que hacer alguna pequeña corrección. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si Dios no nos hubiese amado en primer lugar, nunca hubiese entregado a su Hijo y nunca nos hubiese derramado su amor mediante su Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de amar y perfeccionarnos en este amar porque Dios nos amó primero y porque Dios nos derramó su amor. De nuevo, por gracia. Cuando te pones a pensar, no hiciste nada. Lo singular de caso, vos te vas al Antiguo Testamento y vos ves hacer, 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 hacer. A partir del día de Pentecostés, vos lo que podés leer acerca de vos es hecho, 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 hecho. No tenés más nada que hacer. ¡Qué maravilloso! Así que en el 20 dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? ¡Wow! ¡Wow! Eso dice la palabra, ¿eh? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Decime, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos esta sugerencia de él. Vieron que no dice sugerencia, dice mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Listo. Estoy frito. Porque ahora lo leí y vieron que dije agapao antes, pero ahora no dije cuál es la palabra griega. Está todo en castellano. Y les comento, palabrita más, palabrita menos, todas las versiones dicen lo mismo. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. El que ama a Dios, ame a su hermano. Capítulo 5 de 1 Juan. Versículo 1, 1 Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado con él. Fíjense, sin necesidad que me respondan, ¿usted ama a Dios? Todos van a decir, sí, yo lo amo a Dios. Por supuesto que sí que lo amamos. Pues bien, Dios engendró a Jesús, ¿verdad? Lo amamos a Jesús. Muy bien. Lo que es singular para lo que nosotros estamos estudiando es que también nos engendró a nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué acabamos de leer? El que ama a Dios, ¿a quién tiene que amar? El que ama al que engendró, ama al engendrado. Pues bien, esos somos nosotros, engendrados en Cristo Jesús. No sé de cuántas maneras más tiene que decirlo. Es terrible esto, es muy simple, porque fíjate que en 4 o 5 versículos, ta, ta, ta. ¡Qué bárbaro! La importancia que tenemos los unos de los otros, lo importante que es cualquiera, de nuevo, volviendo al tema de los padres, ¿cuánto desearíamos que nuestros hijos se llevaran bien? Que se llevaran bien con nosotros, que se llevaran bien entre ellos. No siempre es posible, pero no deja de ser el deseo de todo papá, de toda mamá. Bueno, ¿qué te pensás que es con Dios? Igual. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. A ver, cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Porque uno de sus mandamientos es amar a los otros. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, la verdad, ponete a pensar, no son gravosos, son para tu bien. La mujer quebró el frasco, ya no podría utilizarlo otra vez y ya no podía dejar un poquito para después como para ungir a alguien más. Ella le dio al Señor Jesús su más valiosa posesión de una manera que ya no iba a tener vuelta atrás. La palabra dice de mucho precio y la palabra dice también que hizo lo que podía. El beneficio del ungimiento con este perfume a nuestro Señor se dio una vez que la vasija fue quebrada, no antes. Un poco como nosotros, y no en un quebrarnos literal, por supuesto. Sino para dar el beneficio de nuestra vida, necesitamos quebrarnos ante la realidad que sin Dios y sin nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer que los glorifique y que nos bendiga. Necesito reconocer mi absoluta impotencia ante el pecado en mí y en mis hermanos en Cristo. De otro modo, jamás recurriré a mi Padre y a mi Señor por ayuda. Igual que el perfume que invadió el lugar con su olor dulce una vez que el frasco fue roto, no antes. Ella hizo cuanto pudo, pocas horas antes que nuestro Señor fuera torturado y entregado a la muerte sobre un madero. Segunda de Corintios capítulo 2. En el versículo 14 vamos a empezar a leer donde dice, porque estamos hablando de olor, de perfume, hace un ratito mencionamos algo en Efesios o en Gálatas. Dice, más en el 14 dice, 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, en los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, nosotros los que fuimos hechos salvos, olor de vida para vida. Isaías 52. Esto es muy singular y es despertante, te despierta, te activa las neuronas. Que aunque el nombre de la mujer no aparezca, al menos en este evangelio, ella y su acción figuren escritas en la Biblia. Todo el mundo que pasa por este versículo sabe de ella. Isaías 52. Vamos a leer dos versículos, el 13 y el 14, pero en otro orden. Vamos a leer el 14 primero, porque es lo primero que se produjo, y vamos a leer el 13 en segundo lugar, porque fue lo segundo que se produjo. Entonces, en el 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hay un estudioso que puso como nota al pie de su Biblia, se llama Scofield el señor, dice que el significado literal es espantoso de esta expresión. Y dice que Su aspecto fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia ya no era la de un hijo del hombre. Eso dijo. Es decir, nuestro Señor quedó sin forma humana como resultado del trato brutal que le dieron. El ofrecimiento voluntario de nuestro valiente Señor Jesucristo es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios, y a causa de su darse enteramente, la palabra de Dios nos dice que fue prosperado. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, y lo fue. Será engrandecido, y lo fue, y exaltado, que también lo fue, y será puesto muy en alto, que también lo fue. Esto es lo que nuestro querido Padre Celestial hizo con nuestro Señor. Lo engrandeció, lo exaltó, como dice el versículo 13, porque nuestro Señor en su ofrecimiento quedó, como dice el versículo 14, sin figura humana. ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué Dios que tenemos! Y qué Señor que nos fue provisto de la mano de la gracia de nuestro querido Padre Celestial. Lo hizo por todos nosotros. La maravillosa palabra de Dios nos da un estándar al cual podemos aspirar. Nuestro Señor Jesucristo fue apresado como si fuera un reo de prisión y fue torturado por algo así como un día y medio o dos, y desfigurado de tal manera que quedó sin parecer. Es decir, no se parecía a nada. No podía ser comparado con nada. Tantos fueron los golpes que le dieron que llegó a ser una masa informe de tejido humano, imposible de comparar con cosa alguna. Solo lo sostenían sus huesos, que conforme a la Escritura no fueron quebrados. Nuestro precioso Salvador también hizo lo que pudo por nosotros. Lo quebraron, y por su libre voluntad se vertió enteramente por vos y por mí, por todos nosotros. Lo quebraron, eso hicieron con nuestro Señor, pero no lo vencieron. En la vasija que era su cuerpo no había más vida para derramar. Para la mujer fue el perfume, para Jesús fue su vida toda, su alma. Para vos, ¿qué es? Por eso, damas y caballeros, tenemos tanto para agradecer. Debemos evaluar con toda honestidad cuánto hemos recibido y cuánto es lo que damos. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza y la simpleza de tu ser. Gracias por cómo se agita nuestra vida para bien cuando aprendemos la grandeza de tu palabra y cuando estamos todos juntos aprendiéndola. Te agradezco por eso, Padre Celestial, por la vida que nos has provisto de la mano de nuestro Señor Jesucristo, por los tremendos ejemplos en tu palabra, de nuestro Señor y todos los otros que han hecho tanto bien, para vos, para tu bendición, para tu gloria y para nuestra bendición también. Te agradecemos por eso y por entender estas verdades que conocemos, entenderlas al punto que las vivamos. Y que nos amemos unos a otros con el amor que vos tenés y con el que el Señor Jesucristo tiene. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Nos vemos.